Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas continúa hoy en Nueva York con discursos y temas relacionados con la seguridad mundial. Los presidentes de Estados Unidos y Venezuela dicen por separado que están dispuestos a reunirse. Brett Kavanaugh y su acusadora Christine Blasey Ford comparecen hoy en una audiencia en el Senado. Y surgen críticas a la NFL por las rigurosas sanciones que aplican los partidos de fútbol americano. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 27 de septiembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Y lo hacemos con el reporte en directo desde Nueva York con nuestra colega Celia Mendoza, parte del equipo de La Voz de América que ha seguido durante toda esta semana las actividades de la 73ª Asamblea General del Organismo Mundial. Celia, muy buenos días. Hoy volverá a ser un día muy frenético, sin duda alguna, pero esta vez centrada en la seguridad mundial y en el Consejo de Seguridad, ¿verdad?
Así es, Yoconda. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo estará liderando una reunión en el Consejo de Seguridad donde son presidentes temporales de este mes. Estados Unidos ha llamado a hablar acerca de Corea del Norte, un tema que ha sido fundamental durante esa visita del presidente Donald Trump a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El día de hoy no solamente podrán hablar los 15 países miembros, pero también el resto de los países que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto permitirá que haya un número significativo de representantes de todas partes del mundo quienes tendrán la posibilidad de dar sus discursos al margen de esta Asamblea General. Al mismo tiempo sabemos que hay avances, que estuvo aquí el presidente Moon de Corea del Sur, que está el representante permanente de Corea del Norte, y las negociaciones continúan de acuerdo al presidente Donald Trump de una manera positiva. Este es un tema que ha sido fundamental y se espera, según el anuncio el día de ayer del secretario Pompeo, que Corea del Norte permita la entrada, la verificación de lugares donde hay material nuclear. Hay que esperar cómo se implementa, cómo se trabaja, de qué manera se puede manejar todo este sistema en el trabajo, específicamente hablando de las Naciones Unidas, ya que la organización que se encarga de esta verificación tendría que ser notificada. Y esto es parte de lo que hoy escucharemos en este Consejo de Seguridad, donde todavía, recordemos, se han pasado las sanciones más fuertes, económicamente hablando, contra Corea del Norte, y será interesante ver de qué manera lo manejan los Estados Unidos.
Exactamente. Hay otro tema también, Celia, que es importante, y es el de Irán. Recordemos que el presidente Donald Trump en su discurso ante la Asamblea General lo mencionó. Y este es otro tema que se está manejando como parte de la seguridad mundial.
Así es, definitivamente. Lo escuchamos no solamente con el presidente Donald Trump, pero también con la intervención de Hassan Rouhani, el líder iraní, quien tuvo una conferencia de prensa el día de ayer. Repitió sus preocupaciones y nuevamente puso en la mesa todo lo que tiene que ver con este acuerdo nuclear, que todavía sigue en pie con los países de la Unión Europea, pero del cual se salieron los Estados Unidos, y significa también una reimposición de las sanciones para el 5 de noviembre de este año. Esto podría generar acciones fuertes por parte de Irán, en especial ahora que está dudando si se quedará en el acuerdo. Recordemos que bajo la administración Obama esto permite una verificación y se ha hecho por parte de la Organización Mundial Atómica, que han tenido acceso a las diferentes centrífugas y verificar no solamente la producción, pero también el cumplimiento de las normas. Hay que escuchar también al presidente Rouhani en este tema, pero al primer ministro Netanyahu, quien desde ayer ya llegó aquí a las Naciones Unidas y quien seguramente hablará una vez más acerca del riesgo y de los problemas que se tienen con Irán. Esto, desde luego, es algo fundamental porque también se viene al tema de Siria, ya que todos estos países están alrededor de este lugar en una crisis humanitaria donde todavía existen unos intereses fuertes y donde hemos visto ataques donde han muerto personas últimamente de los grupos de militares que se encuentran operando en la región.
Así es. Bueno, Celia, será un día importante dentro de ese tema, por supuesto, y continuaremos el seguimiento que ha hecho La Voz de América a esta asamblea que se realiza allí en Nueva York. Mil gracias, Celia. Excelente trabajo, como siempre, de ti y de todo el equipo.
Muchísimas gracias, Yoconda.
Un abrazo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en el marco de esta Asamblea General sucedieron muchas cosas durante la jornada del miércoles, entre ellas que los presidentes de Estados Unidos y Venezuela dijeron por separado que están dispuestos a reunirse. Este encuentro quedaría abierto, pero por el momento sin lugar ni fecha. Bricio Segovia nos cuenta.
El mandatario estadounidense Donald Trump sorprendía con estas declaraciones. Si está acá y quiere reunirse conmigo, no estaba en mi agenda, pero si puedo ayudar a la gente, para eso estoy acá, decía Trump. Al poco tiempo, Maduro compartía estas imágenes de él en el avión presidencial venezolano de camino a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Acudía con su esposa, a quien Washington había sancionado un día antes. Sin embargo, y pese a acusar de intervencionista al gobierno estadounidense, Maduro se mostró conciliador ante la Asamblea.
A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región.
Mientras, fuera de la sede del organismo, decenas de exiliados venezolanos protestaron por la participación del mandatario.
No es un gobierno de ideología socialista como ellos lo quieren pintar, no lo es. Es un narcogobierno que únicamente se ha interesado por hacerse más millonarios ellos y dejar que el pueblo muera de hambre como lo hemos visto.
Queda por ver si el presidente estadounidense estará abierto a dialogar con Maduro, al que desde Naciones Unidas recordó lo siguiente. Todas las opciones están sobre la mesa, fuertes y las menos fuertes, todas. Ya saben a qué me refiero por fuertes, señaló. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Venezuela acusó al presidente Donald Trump de promover una insurrección militar. Adriana Núñez Rabascal está en Caracas y tiene este reporte.
El gobierno de Venezuela calificó como bélicas e injerencistas las palabras del presidente Donald Trump al manifestar que el régimen de Nicolás Maduro pudiera ser derrocado muy rápido por los militares si deciden hacerlo. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana advirtió que esta declaración viene acompañada de un incremento en la presencia de tropas estadounidenses en la región. Sin embargo, para el analista internacional Mariano de Alba, el pronunciamiento de Trump deja claro que Estados Unidos considera que la solución de la crisis está en manos de los venezolanos.
Lo que de alguna forma deja entrever que al día de hoy, al menos, la prioridad de Estados Unidos es que sean las Fuerzas Armadas venezolanas quienes restituyan el orden democrático en Venezuela.
Mientras tanto, la oposición venezolana, a través de la diputada a la Asamblea Nacional Gaby Arellano, agradeció el apoyo de los 6 países que denunciaron al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos.
La persecución política, la tortura, la censura a los medios, el exterminio silencioso con la política de control social que ha sido el carné de la patria.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y poniéndole el punto importante dentro de lo que fue Venezuela para la Asamblea General de las Naciones Unidas, 6 naciones latinoamericanas denunciaron al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Nuestro colega Jorge Agobián estuvo en ese acto y tiene este detalle.
Hoy día se envió.
El canciller de Perú se refiere al paso sin precedentes en el hemisferio occidental dado por 6 países de la región que oficializaron una denuncia contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional. El máximo foro mundial de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el escenario desde donde se hizo oficial el inicio del proceso que busca judicializar al propio Nicolás Maduro. Perú, Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Paraguay son los firmantes del documento que contempla los siguientes puntos. Según lo expresó el canciller argentino Jorge Marcelo Faurier.
Detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, en perjuicio de personas de ambos sexos en Venezuela, algunos de los cuales serían inclusive menores de edad.
Todos estos son delitos que no prescriben y cuya responsabilidad podría ser adjudicada a Nicolás Maduro si el esfuerzo multinacional de estos países genera que la fiscal de la Corte abra una investigación formal.
A los derechos humanos en Venezuela,
el empeño de estas naciones para que eso suceda pareciera ser imperativo, de acuerdo al canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni.
Y nosotros no vamos a ser cómplices, no vamos a especular con esta situación, vamos a comprometernos.
Si bien el presidente Donald Trump cuestionó el mandato de la Corte Penal Internacional durante su discurso ante la ONU, eso no significa que Estados Unidos no valore el esfuerzo de estas seis naciones, aseguró el embajador de ese país ante la OEA, Carlos Trujillo.
Bueno, todos los países soberanos tienen el derecho de ser lo que ellos piensan es el mejor interés de su país. Y lo está haciendo esos países que mencionaste.
El gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente todas las denuncias que cursan en el Tribunal Internacional contra sus funcionarios. Jorge Agobián, Voz de América, Naciones Unidas.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, y Christine Blasey Ford, la mujer que lo acusó de agredirla sexualmente cuando ambos eran adolescentes, están listos para testificar hoy en una audiencia en el Senado. En tanto, surgió una nueva acusación contra el nominado para el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos. Luis Facal tiene el informe.
La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos revisa la denuncia de una tercera mujer que acusa al postulado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, de agresión sexual, dijo un vocero del panel el miércoles, en un nuevo revés para las perspectivas de que sea confirmado. Tal como en las denuncias de las dos primeras acusadoras, este presunto incidente ocurrió hace décadas. En una declaración jurada de 3 páginas, Julie Swetnick, residente de Washington, dijo que fue testigo de que Kavanaugh participó frecuentemente del consumo excesivo de alcohol y contactos inapropiados de naturaleza sexual con mujeres a principios de los 80. Su abogado, Michael Avenatti, publicó la declaración en Twitter y la entregó a la comisión. Kavanaugh rechazó la acusación tal como hizo con las anteriores. El presidente Donald Trump tuiteó que Avenatti era un abogado de tercera categoría, promotor de acusaciones falsas. Kavanaugh rechazó la nueva acusación en un comunicado. Esto es ridículo, salido directamente de la dimensión desconocida. No sé quién es y esto jamás sucedió, dijo el juez. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente Donald Trump aseguró que seguirá la audiencia de su nominado Brett Kavanaugh en el Senado. Tony Cano reporta.
El presidente Donald Trump dijo que podría cambiar de opinión para retirar a Brett Kavanaugh de su nominación para el Tribunal Supremo en base a los testimonios sobre presunta conducta sexual inapropiada.
Pero puedo elegir a woman.
Podría escoger también a una mujer y ella podría enfrentar acusaciones de hace muchos años. Miren a la persona. No creo que haya gente reacia a seguir. Van a tener la oportunidad de expresarse. Una gran posibilidad de hablar. Y disculpe, le decía al periodista, así que eso será mañana, asumo. Lo demoramos, o mejor dicho, lo atrasaron. Los senadores republicanos, no yo, y lo han hecho ya por varias semanas. Quieren darle una gran oportunidad a la mujer para que ella hable. Quiero ver, dijo Trump a la prensa en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Trump describió a Kavanaugh como un gran caballero y dijo que le parece que las acusaciones contra el conservador son falsas. He tenido muchos cargos falsos
falsos en mi contra. Realmente acusaciones falsas. La gente quiere fama, quiere dinero, quiere lo que sea. Así que cuando lo miro de forma diferente a quienes están viendo televisión y diciendo, el juez Kavanaugh hizo esto y lo otro. Eso me ha ocurrido a mí muchas veces. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump anticipó que podría posponer una reunión con el vicefiscal general Rod Rosenstein debido a su interés y el de los estadounidenses en seguir el caso del nominado juez Kavanaugh. Puedo retrasar eso, voy a ver, dijo. No quiero hacer nada que vaya a entrar en conflicto con esto. Pero mi preferencia sería retener a Rosenstein y dejarlo terminar. Ya saben, lo llamo una casa de brujas, y es una casa de brujas, dijo el presidente, refiriéndose a la investigación del fiscal Mueller en el caso de la injerencia rusa en las elecciones 2016. Las declaraciones las formuló en una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y en respuesta a consultas sobre la anunciada reunión que el presidente y Rosenstein debían sostener hoy en la Casa Blanca. La reunión sería para analizar una historia reciente del diario The New York Times en la que Rosenstein había sugerido grabar en secreto a Trump para obtener pruebas que lo destituyeran de su cargo por no ser apto para gobernar. Rosenstein ha emitido dos declaraciones que niegan rotundamente que haya buscado reunir información sobre Trump para invocar una enmienda constitucional que establece un proceso para remover a un presidente en funciones. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó el miércoles su tasa de interés referencial por tercera vez este año en respuesta a lo que denominan una economía estadounidense robusta y no descartó más aumentos en el futuro. La Reserva, el equivalente al Banco Central, elevó la tasa de corto plazo utilizada para muchos préstamos personales o empresariales a una franja del 2% y 2,25%. Esta es la octava vez que aumenta las tasas de interés desde finales de 2015. Hacemos una pausa y al retornar, noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. 8 jóvenes nicaragüenses que participaron en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua fueron acusados el miércoles de secuestro, asalto, extorsión y tenencia ilegal de armas. Según la policía nicaragüense, los 7 hombres y una mujer incendiaron y destruyeron parcialmente la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y dijeron que un joven perdió la vida a consecuencia de esos actos. Los jóvenes fueron remitidos a la Fiscalía General para que sean formalmente acusados de conspiración para cometer terrorismo. Los abogados que defienden a estos jóvenes dicen que las acusaciones no tienen fundamento. Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense avanza en el tratamiento de la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense, o más bien conocida como NICA Act. Cristina Caicedo Smith tiene el reporte.
Como la única manera de aplicar justicia en Nicaragua, así describió el legislador Carlos Curbelo, el resultado positivo emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
En consecuencia, por todo lo que ha hecho el señor Ortega, y que le pongamos presión a ese régimen para que cambie su modus operandi o para que abandone el poder.
La propuesta de ley de condicionalidad de inversión nicaragüense, presentada por la legisladora Ileana Rosletinen y aprobada por la Cámara de Representantes en 2017, 2007, restringiría que la banca internacional haga préstamos al gobierno de Nicaragua. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Ros Lehtinen agradeció a la comisión. Curbelo, uno de los patrocinadores de la propuesta de ley, afirma que este paso envía una señal muy clara de que Estados Unidos va a seguir trabajando inexorablemente en contra del gobierno de Ortega.
Estados Unidos va a exigir un cambio, que Estados Unidos va a estar en solidaridad absoluta con el pueblo nicaragüense.
El legislador anticipa que luego de ser sometido a votación en el Senado, el presidente Donald Trump aprobará el proyecto de ley. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y las autoridades en Colombia descubren un cártel de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Jimmy Villarreal en el informe.
4 años duró la investigación que permitió dejar al descubierto una red de narcotráfico conocida como los Morfox. Según la investigación de las autoridades colombianas, la organización enviaba cocaína líquida hacia Estados Unidos, Canadá y países de Europa. En el operativo fueron capturados 27 personas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cúcuta.
Con esto queremos darle un mensaje muy contundente a todos los criminales, manifestándole que el que la hace la paga. Y decirle que no cederemos espacios a las organizaciones narcotraficantes y seremos implacables en la lucha contra este fenómeno.
Dentro de los 27 capturados hay 8 personas que serían responsables del funcionamiento logístico de la organización. El ente investigador imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 18 de ellos estarían involucrados también con lavado de activos y uno más con homicidio. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, NFL, está recibiendo duras críticas en su afán de cuidar la integridad de los jugadores, especialmente los quarterbacks. A la Liga le han llovido críticas por sancionar de manera más rigurosa los impactos considerados innecesarios contra los mariscales de campo. Por si fuera poco, un jugador defensivo sufrió una lesión que lo marginará del resto de la campaña por tratar de cumplir con la nueva regla que impide caerle encima con todo el peso al quarterback. Durante el receso entre campañas, los dueños de la NFL pidieron que el Comité de Competencias de la Liga protegiera mejor a los preciados quarterbacks. En 2017, Anthony Burr, linebacker de los Vikings, le fracturó la clavícula a Aaron Rodgers, el astro de los Packers. Y en el fútbol internacional, en jornada insólita de la Liga Española, Barcelona y Real Madrid sufrieron duros tropiezos como visitantes el miércoles para seguir empatados en puntos en la cima del certamen, pero con serias dudas acerca de si serán los únicos protagonistas en la lucha por el título. La primera campanada llegó en casa del colista Leganés, que fulminó 2-1 al Barcelona. Ello abrió la oportunidad para el Madrid, que con solo un empate habría ocupado la punta en solitario. El Real Madrid cayó precisamente. Los dirigidos por Julen Lopetegui simplemente se estrellaron en su visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla los goleó 3-0 en otro duelo de una sexta fecha que parecía embrujada. Finalmente, el racismo contra hispanos no cesa en Estados Unidos, ni siquiera en eventos deportivos, y prueba de ello es la trifulca con tintes racistas que se desató entre varios jóvenes luego de la derrota en casa de Chicago Cubs ante Pittsburgh. El duelo de las grandes ligas del béisbol disputado en el Wrigley Field. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos... un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
The Oscar goes to Dame Judi Dench.
Alejandro Escalona, Voz de América, es la voz de Robin Williams, el recordado Williams, entregando el Oscar a Mejor Actriz a Judi Dench este martes. En el Festival de Cine de San Sebastián, la veterana actriz británica criticó la decisión de remover a Kevin Spacey de la película de 2017 All the Money in the World a raíz de las acusaciones contra Spacey de conducta sexual inapropiada. Los productores de la cinta decidieron filmar nuevamente, como ustedes saben, filmar todas estas nuevas escenas donde aparecía Spacey, sustituyéndolo por el veterano actor Christopher Plummer en el papel de Paul Getty sobre el secuestro del nieto del magnate petrolero en 1973.
I do think also that the best bit about
Judi Dench, de 83 años, se preguntó en rueda de prensa en el Festival de San Sebastián que si de ahora en adelante a cualquiera que haya cometido una falta o haya violado la ley, lo van a sacar de las películas. Como ustedes saben, el personaje de Spacey en la serie de Netflix House of Cards fue eliminado también después de que más de 30 hombres acusaron al actor de abuso sexual, entre ellos el actor Anthony Rapp, quien acusó a Spacey de haberlo seducido en 1986, cuando Rapp apenas tenía 14 años. Spacey, de 59 años, ganó Oscar por Mejor Actor de Reparto en The Usual Suspects y otro como Mejor Actor Principal por American Beauty. También ganó Golden Globe por su trabajo en House of Cards.
As I actually wrote to John Madden after Mrs. Brown and said, I will do anything in your next film.
Por su parte, Judi Dench ganó un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel de la Reina Isabel en Shakespeare in Love de 1998. Ha sido nominada al Oscar en otras 6 ocasiones y tiene 10 premios BAFTA en su haber. En San Sebastián recibió el premio Donostia. En la lista de nominados para la 19ª entrega de los Latin Grammy destacan 8 venezolanos. La lista está encabezada por la trompetista, cantante y productora Linda Briceño, que también está nominada a productor del año. La artista se convierte en la primera mujer venezolana en ser nominada en esa categoría. Esta semana tendremos al periodista venezolano Jesús David Oca de Primicia.com, quien nos hablará sobre los nominados venezolanos al Latin Grammy. La ceremonia se realizará el 15 de noviembre en Las Vegas, Nevada.
Anote la Versace.
La revista Harper's Bazaar informó que Michael Kors Holdings oficialmente adquirió Versace por $2,120 millones. A raíz de la compra de Versace, Michael Kors Holdings pasa a llamarse Capri Holdings. Donatella Versace dijo en una declaración que su familia, que ha manejado la empresa durante 20 años, asegura que este paso permitirá a Versace realizar todo su potencial.
So that kind of quality.
Capri Holdings, anteriormente Michael Kors Holdings, ahora tiene en su portafolio 3 casas de moda: Michael Kors Collection, Jimmy Choo y Versace.
When I start collection.
Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Because I do haute couture, prêt-à-porter and Versace.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Rusia ofreció amplio apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, que enfrenta, según apuntaron, amenazas de una posible acción militar de Estados Unidos y una creciente presión internacional para que renuncie a la espiral de crisis de su país. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió el miércoles con Maduro al margen de la Asamblea General de la ONU. La Cancillería rusa destacó en las redes sociales esa reunión. Por otra parte, el mandatario venezolano también sostuvo una reunión con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, y la Cancillería venezolana dijo que fue una cita para afianzar la amistad y la cooperación. Y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, viajará a Ghana, Malawi, Kenia y Egipto, en la que será su primera gira sin su esposo y con el propósito de observar de cerca el trabajo de la Agencia de Estados Unidos de Ayuda para el Desarrollo, USAID. El viaje se iniciará el 1 de octubre y la señora Trump explicó que los programas de USAID en Ghana, por ejemplo, se han centrado en apoyar los esfuerzos para ampliar la cobertura y la calidad de la atención médica para madres y recién nacidos. En Malawi dijo que la educación es una de las claves para combatir la pobreza. En Kenia, destacó, la USAID trabaja en una variedad de programas, incluyendo educación infantil, conservación de la vida silvestre y la prevención del VIH. La última parada será Egipto, una visita que, según Melania Trump, estará centrada en los proyectos de turismo y conservación del patrimonio del país. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Visiten nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.